Radio de la Red, una empresa de Rudy Morel.
.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Hola, buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros de nuevo en Seguridad y Defensa hoy. Gracias por compartir hoy, este martes, pues con nosotros. ¿Qué tal, Felipe, César? ¿Cómo están ustedes?
Mucho gusto. Gracias por la palabra de bienvenida, por tenerla acá en el programa, que hacía falta de hace unos días.
¡Wow!
También mencionar que nos hace falta en el programa de hoy a la embajadora Cristina Díaz.
Sí.
Nos estaba dando su espaldarazo, ¿verdad?
Ha sido ese tronco sólido que hace que el programa pueda echar las ramitas como nosotros.
Así es, no hace falta esa ayudita de ella, pero bueno.
Bueno, hoy ha sido realmente un día bastante complicado para llegar aquí. Parece que realmente el negocio, lo que es el comercio en la República Dominicana se está moviendo, porque por ahí viene el Día de Acción de Gracia y, por supuesto, algo que se ha popularizado mucho, que es el Black Friday. Aquí hay Black Friday, Yellow Friday, Red Friday, por donde quiera hemos cambiado los colores, pero el caso es que ya el comercio veo que está bastante movido. Ayer estuve escuchando sobre todo a las personas que transitan por la Duarte, que decían que a pesar de que se le había solicitado que tuvieran mayor presencia policial y que es algo que se necesita porque hay mayor cantidad de atracos y de robos, no encontraban, no veían la presencia policial. Así que vamos a hacer un llamado al jefe de la policía para que le dé un apoyo a esos comerciantes y ciudadanos que están en la avenida Duarte y que en estos momentos se están movilizando para hacer sus compras de pre-Navidad, porque la gente las compras de Navidad las trasladó para noviembre. Así que, jefe de la policía, vamos a ayudar a estas personas de la Duarte, a los comerciantes de la Duarte, con mayor vigilancia.
Sí, y también extender un saludo y dar las gracias a las autoridades castrenses que estuvieron acompañándonos el pasado domingo en la manifestación que tuvimos en el Parque Independencia contra los mandatos de vacunación. Para lo que nosotros teníamos planeado, realmente fue una convocatoria bastante exitosa. Hubo alrededor de ciento y tantas personas que hicieron presencia junto con nosotros.
Entre ellos nosotros.
Entre ellos nosotros mismos, claro.
Y Cristina, entendido que estaba por allá también.
Claro, y la embajadora Cristina nos estaba dando el apoyo en esa batalla que estamos librando para que se anulen los mandatos de vacunación existentes ahora mismo en la República Dominicana y que entendemos que son violatorios de derechos fundamentales.
Y claro, a diferencia de algunos países europeos, incluso que algunos dirían más civilizados que este, la manifestación nuestra fue totalmente pacífica.
Cívica.
No hubo ningún problema de ningún tipo.
Como se está acostumbrando ya República Dominicana, como los jóvenes han dado, vamos a decir, muestras, lecciones de hacer protestas de manera pacífica y que se escuchen sus llamados.
Claro, sí, y aparte de eso también felicitar a los que estuvieron con nosotros, que no solamente hicieron acto de presencia, sino también que recogieron todo tipo de indumentaria de las que nosotros estábamos utilizando, tanto como banderas y demás. Y bueno, lo dejaron tal como lo encontramos, bastante limpio, el altar de la patria, y gracias a Dios se dio bastante bueno.
Y nuestro amigo, el congresista Elías Huesín Chávez.
Mandarle un saludo
al
diputado
Elías Huesín Chávez. Hay que reconocerle que estuvo con nosotros en la lucha, echando el pleito.
Así es, eso es un recordatorio bastante importante, porque muchas veces vemos cierto tipo de congresistas que hacen alusión a derechos que van en pro de la protección de la decisión de las personas sobre su cuerpo, pero que ahora mismo hacen... se han quedado mudos con este tema, y que realmente es básicamente lo mismo si lo ponemos desde una perspectiva amplia del derecho y lo que se está buscando proteger. Entonces, es un llamado a esos diputados, miembros del Congreso, que se han hecho de oídos sordos con este reclamo que tiene el pueblo. Y por ahí vimos también imágenes del día de hoy donde se estaba solicitando tarjeta de vacunación en conjunto con la cédula para ingresar al metro y fue un caos total.
Nada más falta que le pidan la palmita del Partido Dominicano también.
Casi. Así que nada, en esa parte también agradecer a los que sí hicieron acto de presencia, a los diputados que nos han dado el apoyo, otra vez mencionando a Elías Wessing Chávez, que le damos las gracias por esa...
Interesante como este tema ha dividido incluso la misma derecha. Algunos se han inclinado hacia, digamos, una inclinación que tal vez es incluso natural desde el punto de vista de cierta parte de la derecha, hacia ese instrumento, no quiero decir autoritarista, pero digamos el impulso hacia la restricción de la libertad, hacia la obligatoriedad. Y fíjate, por ejemplo, en los países donde se está dando más grandes problemas en términos de protestas, sobre todo como Austria, tiene un gobierno que es una coalición entre el Partido Verde, ¿verdad? Uh-huh. Que se supone que tiene ese historial, esa filosofía fundamental de anti Estado grande, anti vigilancia de parte de los servicios de seguridad, que es algo que se le ha cedido como función a los ministerios de salud, vigilar quién y cuándo y dónde se han ido contagiando a la gente, y eso obviamente es información que se puede usar para otra cosa. Así sucesivamente. En Austria y en Holanda están viendo escenas que no se habían visto desde antes de la primera, desde la Segunda Guerra Mundial, que es que encuentran a alguien en el tren y dicen, ahí encontramos uno. Y lo apegan del tren, paran el tren, llaman a la policía, llega a los servicios de seguridad, lo apegan del tren, como cuando encontraban un judío mal puesto, en peores tiempos.
Sí. ¿Qué cosa tan terrible, Dios mío?
Esto realmente llama mucho la atención, que los gobiernos a nivel general, no solamente en República Dominicana, se hayan encargado, vamos a decir, de crear políticas que dividen más a nuestros ciudadanos, y más todavía ante una sociedad tan dividida, anterior incluso a lo que era la pandemia, que venía presentando ya ciertos, cómo decir, problemas sociales que se han ido dilucidando a medida que va pasando el tiempo. Mira, por ejemplo, Chile, donde tenemos ahora que sucedieron las elecciones el sábado pasado, si no me equivoco, el domingo, y que claramente hubo una gran victoria de parte de la derecha chilena con CAS, donde sacó 2%. Tampoco fue por mucho, pero sacó un 2% más que el candidato de izquierda, Baric. Bueno, y fue bastante, bastante interesante ver eso y la polarización que se está generando en este país, que para mí siempre ha servido de referencia a nivel regional en el momento, por ser ya una meca, vamos a decir así, del desarrollo socioeconómico de lo que es un Estado social y democrático de derecho, y que sigue en constante evolución por encima quizás...
Un país que se usa como referente mucho en
Latinoamérica. Sí, pero por encima... Lo que pasa es que Chile está por encima quizás de la gran mayoría de en manejo de lo que viene siendo un Estado de muchos otros países latinoamericanos. Entonces, con ese tema de la democracia
yo recuerdo,
es bastante interesante.
Yo recuerdo, discúlpame que te interrumpa, recuerdo muy claramente en los años en que vivía allá en Chile, en que... hacer unas elecciones era algo que pasaba sin pena y sin gloria. O sea, no se ve como aquí estas marchas multitudinarias. No hay esta pega de por donde quiera, pega de panfletos o de las caras de los candidatos. Y mucha gente simplemente no le interesaba, desde hace ya mucho tiempo, no le interesaba ir a votar. Yo recuerdo estando allá cuando ganó Michelle Bachelet, que estábamos en el parque y se produjeron las elecciones y la gente estaba en el parque, no estaba como con este populismo que existe en República Dominicana, de pelótica política, donde todo el mundo está inmerso en este tema. La gente no, la gente sigue su vida normal, no está tan interesada en lo que es la política, no está tan interesada en lo que es el voto, no, mucha gente no va a votar. Y lo que me extraña es que hayan cambiado de extrema o de izquierda o a derecha media a derecha. Sí, a derecha, derecha. Sí.
Y eso es incluso parte de lo que venimos hablando, el tema de la polarización. Hoy en día ya no vemos tantos candidatos de centro, lo que más vemos son candidatos
Yo difiero de eso. Y precisamente porque esa táctica de tildar a un candidato como extrema derecha, eso solamente lo dicen tus enemigos. Nadie dice yo soy de extrema derecha.
No, claro.
Entonces, lo de Kast, y volvemos a lo de Austria. El gobierno de ahora, el Partido Conservador Austríaco, que está en coalición con los verdes, y tienen pero antes de eso, ellos estaban en coalición con el partido de el Austrian Freedom Party, el FPO, que son supuestamente los ultraderechistas de ese país. Uh-huh. Ahora, yo te pregunto a ti, si tú estás mirando desde el centro, el partido que te quiere trancar en tu casa y pediste los papeles y el aparataje de la extrema derecha de verdad, de cuando antes, de la que usan para asustarte sobre un supuesto candidato de extrema derecha.
Exacto.
¿Verdad? Esa es la política que se está implementando. Y los supuestos ultraderechistas son los que están peleando en contra de eso. Entonces,
se ha invertido. Realmente los papeles se han invertido.
Es que hay un punto que está más a la derecha de otro. Volvemos a lo mismo. El mismo Trump, que tuve el privilegio de mi vida, fue trabajar en esa campaña. No es verdad que Trump estaba a la derecha de un Rick Santorum.
No
es verdad. El mismo Marco Rubio. Marco Rubio no está a la izquierda de Trump. Eso no es verdad.
No.
Entonces, esa narrativa de extrema derecha y qué sé yo, eso no pasa de ser una herramienta electoral. Sí, para claro. El que le conviene en el momento.
Y ahí es que voy, ese tema de uso de polarización de opiniones, que lo vemos ya tanto con el tema de izquierda-derecha, lo vemos con el tema este de la vacunado no vacunado. O sea, hasta ahora obedece una narrativa que llama bastante la atención. Y yo me preguntaba hace mucho tiempo, ¿quién es realmente? Yo tengo una respuesta, pero no quiero tampoco entrar al tema de especulación. Pero ¿quién es realmente el que crea esta polarización? Y hasta ahora la tendencia que se deja ver es entradas incluso de ciertos tipos de compañías de alta tecnología. Mira, que no voy a mencionar por acá, pero que sí generan esa tendencia de polarización.
Bueno,
o sea, ese es su trabajo ahora.
En República Dominicana, que podemos aterrizar el tema aquí en casa, porque aquí también está pasando, que se implemente que se le ceda de nuevo al Ministerio de Salud la función de caerle atrás a el que está contagiado y el que ha transmitido y así sucesivamente, es una expansión de hecho de implementación de un estado de
un estado policial,
no necesariamente policial, pero porque el Ministerio de Salud no son policías y ese es el problema.
No, pero te digo, un estado policía
tiene
que
restricciones más legales.
No, cuando te menciono un estado
tiene que pedir
policía,
permiso un juez y así sucesivamente. El Ministerio de Salud no. Cuando te tu Bluetooth se cruzó con alguien en el metro,
cuando te menciono,
tú estás trancado.
Cuando te menciono un estado policía, un estado que constantemente busca hacer cumplir su regulación por la buena o por la mala.
Bueno, a propósito de ceder y a propósito de policía, antes de iniciar el programa estábamos hablando justamente de una noticia que salió recientemente del senador Bauta Rojas, que habla sobre un decreto que está pasando como sin pena y sin gloria. O sea, pasó y nadie como que dijo nada y nadie sabe nada. Es el decreto 729-21 que crea un fideicomiso para la transformación de la Policía Nacional. Entonces, ahí estamos debatiendo, César y yo, sobre ceder. Desde siempre, el Estado ha sido el responsable de la seguridad pública y de la seguridad privada, en general de la seguridad del Estado. Y de repente vemos que se está creando un fideicomiso para la transformación de la Policía Nacional, donde en este mismo punto del fideicomiso, el senador solicita a los senadores y senadoras que inviten al ministro de Interior y Policía para que nos dé una explicación con respecto a la decisión de este decreto. ¿Por qué? Porque la verdad es que se entiende, y si lo vemos así con pinzas, es que se le está pasando al sector privado el manejo de la transformación de la Policía Nacional y de la, no solamente de la transformación, sino también de la educación y otros puntos más, sí, que me preocupa de gran manera, porque si vamos a lo que es la base de la seguridad, el Estado es el responsable. Y en esta comisión que se crea, vemos que hay 3 representantes del sector privado que van a ser nombrados por decreto, pero al mismo tiempo el mismo senador dice que el mismo ministro de la presidencia es también un representante del sector privado. O sea que estamos pasándole la Policía Nacional al sector privado en algunos aspectos, y eso para mí es de grave preocupación. ¿Por qué? Porque también hemos visto cómo en los últimos años se ha comenzado a generar una campaña de descrédito. La primera campaña de descrédito fue contra los partidos políticos. Siguió con la campaña de descrédito de los políticos. Uh-huh. Ahora, recientemente, con las Fuerzas Armadas...
Desde el punto de vista privado. O sea, un ente privado sacando informaciones para fines de desacreditar a un político.
Bueno, y ahora vemos que la policía, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también en estos últimos días, en estos últimos meses, están siendo parte de esta campaña de descrédito. Para mí es sumamente preocupante, porque si comenzamos a desacreditar todas las instituciones y todo lo que son los entes que conforman el Estado, ya sean partidos, ya sean fuerzas de orden público, ¿a dónde vamos a llegar?
Claro. Si dejamos que algún particular capture el servicio de seguridad.
Exactamente, exactamente. Entonces, este fideicomiso deben de explicarnos por qué se está creando, para qué, y cómo esto ha pasado así como muy por debajo de la mesa. Otro punto sumamente importante es que el diputado Omar Fernández también presentó una propuesta para que la seguridad sea trabajada y evaluada desde el punto de vista de la criminalística o de la criminología, que creo que es una parte que debe reforzarse dentro de lo que es la seguridad pública.
Y sería bueno hasta cierto punto invitarlo para que pase por acá y explique ya de manera detallada en qué trata más o menos su proyecto. Sí entendemos que es como hasta cierto punto una forma de prever ciertas situaciones, que lo que busca es un órgano que se crea para prevenir, básicamente, o sea, situaciones que se den en materia de seguridad. Y con ese tema del fideicomiso, ya me llamaba mucho la atención, porque realmente como figura el fideicomiso viene siendo algo muy novedoso.
Bueno, tu trabajo de grado fue de fideicomisos.
Viene siendo algo bien nuevo en la República Dominicana, realmente nace en el 2011. A partir de una ley que es la 188-11, que se hizo ya a finales del periodo de gobierno de Leonel Fernández en su segundo mandato. Y realmente es un aparato bastante interesante, porque si bien hasta cierto punto se ve que hay una cesión de poder, de autoridad administrativa hasta cierto punto, la realidad es que permite que haya una convergencia entre el sector público y privado en el manejo de cierto tipo de políticas públicas. Y si bien es una realidad que hemos tenido bastante... Bueno, se ha creado una campaña de descrédito, de polarización, que es lo que venimos hablando desde un principio, también es cierto que hasta cierto punto se necesita que el sector privado se involucre. Mira, con ayudas. No que sea el órgano regulador per se, pero sí se involucre hasta cierto punto con permear lo que la sociedad entiende que viene siendo una policía moderna del siglo XXI, que es lo que nos hace falta ahora mismo.
Sí, pero la policía moderna del siglo XXI no necesariamente tenemos que tenerla porque se incluya a la regularización de esta a través del sector privado. No estoy en contra del sector privado, al todo lo contrario, el sector privado desarrolla, el sector privado propone, crea inversión, negocios, empleos, pero la seguridad del Estado es responsabilidad del Estado, la responsabilidad La responsabilidad no se puede delegar. No se puede delegar porque pueden ocurrir muchísimas cosas. Estoy de acuerdo contigo en algunos aspectos y en otros completamente difiero de esto.
Automáticamente cambia el carácter de lo que se está haciendo.
Claro.
En términos de vigilancia, cuando es un ente privado que lo está haciendo y no un Estado de Derecho.
Exacto. Entonces seguimos dando pasos a ciegas, seguimos dando, estamos dándole a la piñata con un palo todo el tiempo en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque creamos una comisión. Creamos que vamos a modernizar la policía. Creamos ahora un decreto para un fideicomiso. Pero al final de la jornada no vemos realmente cuál es la estrategia de seguridad que debe decir que existe en este periodo de gobierno. De hecho, me he cansado de comentar de que es necesario una ley, necesaria la ley de seguridad y defensa, donde se cree un sistema de seguridad, un sistema que defina claramente cuáles son los organismos que están involucrados y cuál es la naturaleza de cada uno de ellos. Mientras nosotros no tengamos esto, no podemos crear una estrategia de seguridad y defensa. Así que vamos a ver si nos ponemos las pilas y comenzamos a trabajar en una ley de seguridad, en un Ministerio de Interior y Policía que realmente esté destinado a la seguridad pública, y que sigamos trabajando con profesionales que realmente conozcan el tema de seguridad y defensa. Yo sé que tenemos que ir una pausa, pero cuando regresemos, volvemos, porque hay muchos temas más sobre seguridad y sobre todo sobre la Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, que es este viernes, jueves y viernes.
Radio Funglobe. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode. A las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @RadioFunglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglobe.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglobe.
Todos los jueves a las 11 de la mañana, sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un
programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @RadioFunglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. Dos horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala, Radio Funglode. Escúchala.
Señores, y llegó el día. O sea, ya volvió la cumbre.
La doceava cumbre.
La decimosegunda cumbre internacional de seguridad y defensa. 12 años ininterrumpidos trabajando el tema de seguridad y defensa. Ahí ustedes pueden ver nuestra imagen,
el elenco,
el parte de los expositores nacionales e internacionales. Tenemos 11 países que van a estar con nosotros 25 y 26 de noviembre, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Vamos a tratar temas de la reforma policial, también todo lo que está relacionado con la mujer y la seguridad. Tenemos, bueno, son 7 módulos donde cada uno de los expositores va a desarrollar qué ha pasado en sus países, cuáles han sido las políticas que se han aplicado para tener una mejor visión de la seguridad, perspectivas y dilemas de la seguridad ciudadana en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, México, El Salvador.
Tenemos expositores de todas las partes de
América Latina.
De América Latina, Centroamérica,
Costa Rica,
Suramérica. De expositores nacionales, se van a estar hablando bastantes temas de los que nosotros dilucidamos diariamente en nuestro programa, y obviamente también cosas que no nos da el tiempo claramente de poder exponer y desarrollar de una manera mucho más amplia.
Mucho tema, mucha sustancia y, como dice el canal, contenido.
Mucho contenido. Vamos también a estar invitando, después de la cumbre, vamos a estar invitando a cada uno de los expositores para que esté con nosotros, por supuesto, desde sus respectivos países, 15 minutos, para que nos hablen acerca de qué está pasando en sus países con relación a la seguridad ciudadana y cómo han trabajado sus gobiernos para mejorar y reducir lo que es la criminalidad y la delincuencia, cosa que en República Dominicana, aunque dicen que ha bajado la criminalidad y que ha bajado la delincuencia, la victimización continúa en aumento y la gente se sigue quejando.
Así que agenden para este jueves 25 y viernes 26 de noviembre lo que viene siendo la 12ª Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa 2021, Perspectivas y Dilemas de la Seguridad Ciudadana en Iberoamérica. Lo pueden ver a través de nuestros canales de YouTube, Facebook Live y demás redes sociales, que obviamente estarán promocionando durante toda esta semana lo que viene siendo esta conferencia, esta cumbre. Así que nada, los esperamos por allá. Y bueno, Felipe, tú querías hacer un comentario sobre...
No, el que se nos quedó en el último temita, y aquí para cerrar con un segmentico internacional cuando podamos desde la producción. Ya se ha dado el peor de los casos de la privatización de la vigilancia, la inteligencia doméstica y extranjera. Ahí lo podían ver de parte del New York Times, una retrospectiva de esta semana, el 15 de noviembre. Uh-huh. El autor es el profesor Bill Gruskin, de Columbia. Es el decano, ex officio, ya no es decano, pero fue decano de la Escuela de Periodismo de Columbia, que es la más prestigiosa de Estados Unidos. Uh-huh. Fue editor del Wall Street Journal, del Miami Herald, de Bloomberg News. Y ahí él desglosa el abuso que fue la difamación que se le hizo al expresidente Trump, campaña de descrédito con fines políticos, efectivamente, el génesis de el Steele dossier empieza ni siquiera en la campaña de Hillary, de hecho, en la campaña de Jeb Bush se le tratan de armar ese expediente a través de los investigadores privados, quienes terminan repitiendo como hecho varias cosas que no eran ciertas, y pues el resto de ese cuento implica la vigilancia de una campaña política de la oposición por parte de un gobierno en funciones.
Algo muy parecido a lo que fue Watergate en su tiempo, con el escándalo de Watergate.
Watergate, pero mucho peor.
Claro, 2.0.
Watergate, pero mucho peor. En base a una mentira, se justificó esos niveles de vigilancia. Y pues, el director del FBI de ese momento, Jim Comey, quien fue luego destituido por el presidente Trump, y a raíz de eso empieza la investigación de Mueller como special counsel, por parte de la legislatura, sí, y pues de ahí desemboca en el impeachment con Ucrania, porque cosa que no tenía que ver con lo primero, pero a raíz de las investigaciones encontraron otra cosa que tampoco se justificaba para un impeachment. Pero de nuevo, cuando uno usa la lógica de yo puedo comprar un problema para otra gente, el servicio de seguridad, quien ha asumido eso como un hecho y que está usando la fuerza del Estado, la fuerza legal, en este caso del FBI, los poderes de vigilancia doméstica, que se supone que son para antiterrorismo y contrainteligencia, ¿verdad?, aplicándosela a su propio gobierno. Una cosa increíble.
Entonces, digo, Watergate 2.0, siglo XXI.
Watergate se le quedó bien chiquito a lo que pasó ahí.
Y todos saben cómo terminó Watergate.
Entonces, a nuestros amigos que están intentando reformar la policía y los servicios de seguridad así en general, recuerden que los casos de los abusos no son de cuando el partido nazi llegó al poder. Los casos de los abusos de este tipo de cosas son bien recientes. Uh-huh. Y si no se lo toman en cuenta al momento de hacer una ley en el 2021, es porque no quisieron.
Bueno, ya nos queda muy poco tiempo para terminar el programa. La verdad es que el programa se hizo sumamente corto, como siempre. Queremos, antes de recordar que este 25 de noviembre se conmemora la lucha de la eliminación de la violencia contra la mujer. Yo creo que es muy importante no simplemente decirle a la mujer o a las mujeres que están en la calle feliz Día Internacional de la Mujer, sino conmemorar realmente qué pasó en ese 25 de noviembre, donde fueron muertas, fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana. Y las Naciones Unidas tomó esta fecha, y Cristina puede darnos, porque Cristina trabajaba en ese momento en Naciones Unidas, puede darnos un recuento, porque ella fue una de las personas que participó para que se tomara este 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No estamos celebrando, estamos conmemorando de todas las mujeres que de una forma u otra han dado su vida para que las cosas comiencen a ser diferentes, y para que muchas mujeres que están todavía siendo maltratadas emocional, física, económicamente, puedan alzar la voz y decir, ya basta, no, hasta aquí, no más violencia. Miles de mujeres mueren todos los años a través de las manos de personas que deben de ser, en vez de sus verdugos, deben de ser las personas que las cuiden, y las personas que hombro con hombro trabajen con ella para el desarrollo de su familia y de sus hijos. Así que quiero despedirme con conmemorando este día 25 de noviembre para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y cuando Cristina esté aquí en la próxima semana, creo que ella nos va a poder hablar un poquito más de esto.
Y
señores,
también recordarles que nos pueden seguir a través de nuestros canales de redes sociales, principalmente YouTube. Ahí hay un botoncito que dice suscríbete y le dan a la campanita, y cada vez que sale un programa de nosotros, entonces ya podrán llegarle la notificación a sus celulares o tabletas. Así que nada, despedir a este gran elenco que siempre nos acompaña. También mandarle un caluroso saludo a Ernesto Jiménez y a la doctora Cristina, que hoy no pudieron acompañarnos. Y como siempre, honrado de compartir con ustedes este espacio. Así que nada, los dejamos en su programa Seguridad y Defensa hoy. Y
hasta, bueno, la semana que viene.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
En el mismo lugar.
Bueno.
Radio Funglobe